Ven y la ponga por alabanza en la tierra. Creo que una de las cosas que Dios quiere hacer en este año con nosotros tiene que ver con entrar en ese espíritu de oración, de gracia, de súplica para lo que Dios va a traer. Y podría hablar, me salto al versículo 10. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. En la Biblia de las Américas dice, abrid camino al pueblo, construid la calzada, quitad las piedras, alzad estandartes sobre los pueblos. Y otra serie de cosas que tienen que ver con un espíritu de oración y entrar en un tiempo para estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Y creo que estoy convencido en mi corazón que es uno de... No es todo, pero es algo de los propósitos para nosotros en este año. Que tiene que ver entrar bajo ese fluir de oración, de búsqueda, de intimidad con el Señor. Y lo tengo ahí y arde en mi corazón para ir hacia adelante, pero estando buscando al Señor en todo esto... Estábamos viendo una conferencia que vemos muy a menudo, se llama One Thing, en Kansas, Joana y yo, que se hace los últimos días del año, y entraron en este versículo y yo estoy diciendo, estoy en la onda, voy para adelante, ¿sí? Pero de repente dijeron, un momento, antes de ir hacia adelante tienes que dar un par de pasos atrás. Y de repente el Señor nos llevó a meditar en los versículos anteriores a esto. Y es lo que creo que el Señor quiere hacer en esta mañana, o está haciendo entre nosotros. Dios quiere levantar entre nosotros centinelas, guardas, personas de oración, gente que entra en una intimidad mayor con el Señor. Pero tiene que haber un fundamento para llegar a todo eso, que son los versículos 4 y 5 de este capítulo. No podemos entrar, yo entiendo de parte del Señor para mí y para muchos de vosotros, que no podemos entrar en ese nivel para entrar bajo ese espíritu de oración y de gracia que hablábamos en Zacarías, sin estar bien cimentados y fundamentados en lo que dicen los versículos anteriores. Versículos 4 y 5 del capítulo 62. No me voy a enrollar, podía explicar que es muy fácil... que este capítulo está metido en unos capítulos en los que está hablando de los últimos tiempos. Sería muy fácil poder verlo. Pero está hablando de las últimas generaciones, de lo que sucederá antes de la segunda venida de nuestro Señor. Y una de las cosas que quiere hacer el Señor es meternos en ese espíritu de oración y poner guardas y centinelas. Ahí habla de que van a estar día y noche delante del Señor, pidiéndole, cumple tus promesas, cumple tu palabra, lo que has dicho, hazlo, y recordándoselo al Señor y entrando en esa intimidad, creyendo con fe que Él lo va a hacer. Versículo 4. Voy a empezar en el 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un ¿qué? Un nombre nuevo. Hoy día los nombres se ponen por gustos, ¿verdad? Según al papá y a la mamá, lo que les guste es el nombre que se pone. Pero para el pueblo judío, el nombre tiene un significado muy especial. Y traía una dirección profética hacia la vida de la persona. Y los judíos no ponen un nombre cualquiera por ponerlo. Creen que cuando están poniendo el nombre están trayendo no solo una identidad, sino un llamado y un destino para esa persona. Y el Señor está diciendo, te será puesto un nombre nuevo. Matthew Henry en su comentario dice, un nombre nuevo supone un cambio radical en la persona. Por tanto, es señal de un nuevo carácter y hasta de una nueva relación con Dios. Que la boca, será puesto un nombre nuevo, que la boca de quién, de Jehová nombrará. No está hablando de que va a ser un nombre, no es un mote, ¿sí? Que alguien viene y dice, pues el que quieras, ¿Sí? Yo tengo aquí a mi cananista. ¿Dónde estás, cananista? Sí, el mote que le hemos puesto a Giovanni. Por el tema de Sean. ¿Sí? Claro, no, pero no se está, y no se está hablando de que personas o alguien lo va a decir. Está hablando de que es un nombre que va a proclamar el Señor, un nombre nuevo sobre nosotros. Y serás coronada de gloria, versículo 3, en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Versículo 4. Nunca más te llamarán desamparada, rechazada, rechazado. Ni tu tierra se dirá más desolada, o devastada, o sin vida, sino que serás llamada Jefziba, y tu tierra Beula. Claro, para nosotros que alguien te diga que el Señor te va a llamar Jefziba, dice, me está insultando. Está diciendo, a ver, tú más. José, Beula, tú más. Pero está diciendo que el nombre nuevo que quiere poner el Señor sobre nosotros, uno de ellos es Jefziba, que significa me deleito en ti. ¿Tú puedes imaginarte oír la voz de Dios diciendo, me deleito en ti? Me deleito en ti. José, me deleito en ti. Rebeca, me deleito en ti. Caleb, me deleito en ti. Zenia, me deleito en ti. Ana, me deleito en ti. Mayerly, me deleito en ti. Y, está, no, y no se trata de que lo estoy diciendo yo con mi boca, pero se trata de lo que Dios quiere hacer es que seamos capaces de experimentarlo, que sea Él el que nos lo diga. Y Beula, que significa desposada. Es decir, alguien que no está solo. Alguien que ha sido, que se ha comprometido, que hay alguien que se ha comprometido contigo y que siempre va a cumplir el pacto. Dios tiene grandes cosas para nosotros en lo personal, como familias, como iglesia. Y hay mucho por hacer, sin duda. Que el Señor nos dé la gracia y las fuerzas para ir hacia adelante. Pero la plataforma es poder experimentar y tener una revelación fresca de que Dios se deleita conmigo como soy. Y no soy perfecto y no agrada todo lo que hago, pero Él se sigue deleitando en mí. Jefziba. Porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Para muchos de nosotros, en nuestra forma, en la mentalidad que tenemos y nuestra forma religiosa de verlo, es inconcebible pensar que Dios se deleita tanto conmigo de la misma manera que uno recién casado se deleita en el uno en el otro. ¿Casados os acordáis? Seguro que ahora ha ido a mejor la cosa, pero vamos a hablar de aquella etapa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas el deleite que era estar con tu esposa o con tu esposo en los primeros tiempos? Lo que se removía por aquí adentro, lo que se producía aquí adentro al poder estar juntos. para aquellos que nos cuidamos y llegamos virgen al matrimonio, cuando nos dijeron el sí quiero y nos fuimos de luna de miel. Así de esa forma, es lo que dice este texto, es como se deleita Dios conmigo, contigo. Hemos estado hablando del amor incondicional como padre de Dios. Y es otra cara de la realidad, de esta misma realidad, que tiene que ver más con la, con un padre siempre, es, el amor es incondicional. Pero en esta faceta se le añade la pasión. Se le añade al revolvimiento de tripas del enamoramiento. Claro, hoy día dice, bueno, pero es que eso está. No sé, pero estamos hablando de un contexto, de un pacto que dura para toda la vida. Creo que una de las cosas que el Señor quiere hacer entre nosotros es que volvamos a experimentar cada uno de nosotros de nuevo esa pasión de Dios, la pasión que Dios siente por mí. Y algunos no la habéis experimentado nunca. Me deleito en ti. Me gozo en ti. Cierra tus ojos, por favor, un momentito. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a recibir esa revelación en nuestro espíritu. No sean solo palabras, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que hoy, en estos días, Señor, cada uno de nosotros volvamos a poder experimentar cuánto te deleitas en nosotros, Señor. Pídeselo al Señor en esta mañana. Pídele con tus propias, dile, Señora, déjame experimentarlo, déjame que este texto de que te deleitas en mí pueda hacerse real en mi vida, Señor. Vuelvo a repetir, tengo un montón de cosas que podría decir de más, pero ya creo que es añadir. Vamos a tener 5 minutos más así. Pídeselo, dile, Señor, déjame.
Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor.
Muchos podrán decir que no sirves, que no vales, que no llegas al nivel, a la exigencia. Pero Dios en esta mañana te dice que se deleita en ti como eres. Que Él se goza en ti por quién eres, no por lo que haces. Que no tienes que demostrarle nada. Que no tienes que demostrarle nada. Su amor es incondicional. Yo me deleito en ti, dice el Señor. Yo me gozo en ti. Y es verdad que hay áreas que hay que cambiar en nuestra vida. Que Él quiere que vayamos a más. Pero quiere derramar sobre nosotros su amor, su gozo, para poder experimentarlo y sentirlo. Me deleito en ti, Jefziba. Yo he hecho un pacto contigo, Beula. Estás desposada, has sido comprado y comprada por la sangre de Cristo. Has sido marcado y sellado por Él, por amor. Él está enamorado de ti. Enamorado de ti.
Thank you. único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Pues siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo
no puede haber mejor introducción a lo que ahora vamos de nuevo a conmemorar. Él se deleita en ti. Él se agrada, se alegra, se regocija en ti, sobre ti. Porque hubo alguien que le agradó, y por ese alguien, su amado Hijo, el cielo no pudo callar y se abrió y dijo: este es mi Hijo amado y en él tengo complacencia. Y por él tú y yo somos hechos aceptos, agradables, aún con todas nuestras limitaciones. Pero es su sangre la que nos ha limpiado. Por eso, hermanos, cuando venimos delante del pan y del vino, no puede ser una rutina. Jamás, aunque lo hagamos semana tras semana y año tras año, jamás será algo religioso, porque nos recuerda que hubo un precio tan alto que Él pagó para que tú y yo hoy podamos decir que Él se deleita en tu vida y en la mía. Nuestra hermana Joana, ella va a compartir.